La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy.
Probablemente usted ha leído la Biblia, y si no la ha leído, al menos se ha leído algunas porciones. Y si alguna porción se ha leído, es probable que usted haya leído Génesis capítulo 1. ¿Dónde se encuentra Génesis capítulo 1? El primer capítulo, por favor, el principio. Ahora, ¿qué dice el primer versículo de la Biblia? A ver. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Muy bien. A ver, ¿cuántos de ustedes tienen su Biblia con usted? Enséñemela. Los que no la pudieron enseñar, la semana que viene la quiero ver. Traigamos esto. Recuerde, mire, esto pesa, pero recuerde lo que hemos dicho. Qué importante es la Biblia. Y me encanta que nosotros tengamos la Biblia así como... Mire, para nosotros esto es antiguo. Pero cuando esto salió... Esto era el iPhone 28, ¿ok? Sepa esto, para nosotros esto es antigüedad, andar con un libro con páginas de papel y lo tenemos en electrónico, yo también lo tengo, usted me ve con esto, ¿verdad? Y parece un libro antiguo, pero es un iPad, ¿ok? Y aquí es donde yo tengo mis notas del sermón y todo eso. Pero yo siempre tengo que tener cuidado de tener esto. ¿Por qué? Porque ya nos pasó hace unos meses, ¿verdad? Que cayó un rayo y se fueron las luces, pero se fueron los proyectores de una vez. Y todo el mundo con el papelito. Y los versículos, ¡ay! Como no tiene la Biblia, pues se pierde. Ahora, por eso es importante. Y recuerde también lo que le hemos dicho. Mire, usted tiene toda la tecnología. Usted tiene su teléfono, usted tiene su tableta y todo lo demás para ver la Biblia. Y está bien. Yo también la tengo y eso es bueno. Pero cuando usted está viéndolo en el teléfono o en el iPad y se le cae. Margie, thank you. Pues como que tú fuiste la única que la agarraste. La semana pasada todo el mundo le estaba cayendo. Yo no sé si es porque se estaban durmiendo o es porque vieron algo en TikTok tan feo que se asustaron, ¿verdad? Pero la idea es la siguiente. Cuando usted mira su Biblia en su tablet o lo mira en su teléfono, empieza la gente a molestar. Yo no sé si a usted le pasa, pero yo tengo mi iPad aquí y yo estoy predicando y a veces algunos de ustedes mismos me mandan un texto. Yo, ¿cómo es posible que yo reciba un texto de alguien de la iglesia? Si estamos predicando, ¿cómo es posible que alguien, bueno, lo tengo y qué sucede? Me interrumpe. Me distrae y si yo no me cuido, empiezo a leer el texto a ustedes. Entonces, eso es lo que pasa cuando usted solo usa esta facilidad, que usted va a estar leyendo la Biblia y de momento le entra un mensaje de Facebook o de Messenger o de Instagram o de quien sea o un correo electrónico, que ya eso es para viejos, un texto y usted se entretiene y dice, ay, mira, me escribió fulano y se pone y se olvida de lo que le escribió Dios. ¿Y sabe qué? Cuando usted está usando esto y está leyendo la Biblia, el único texto que le entra es este. Por eso es bueno. Entonces, recuerde, yo no sé si usted es de los que le gusta tener una Biblia en el carro, en la parte de atrás o adelante y el sol la tiene así, eso está bien, no hay problema, pero úsela. Tengamos la Biblia en la mano, venga con la Biblia, salga con la Biblia, vaya con la Biblia. Yo sé que pesa y es incómoda, pero es poderosa, amén. Recuerden eso, para que no nos distraigamos. Ahora, quiero hoy hablar acerca de la luz, porque cuando vimos en Génesis capítulo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero la tierra estaba vacía y en oscuridad. ¿Y qué fue lo primero que Dios dijo? Hágase la luz. Y vino la luz sobre las tinieblas y se hizo el día y la noche, gloria a Dios. Dios lo primero que dijo fue, hágase la luz, y así fue. En 2 de Corintios capítulo 4, en el verso 6, el apóstol Pablo dice, pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Qué lindo, ¿verdad? Ese mismo que dijo, hágase la luz, y se hizo la luz, es el mismo que nos ha iluminado para que podamos ver a su Hijo amado, Cristo Jesús, para revelarse Él a nosotros, para que le veamos a Él. Y Jesús mismo fue el que dijo en Juan capítulo 8, en el verso 12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de vida. Tendrá luz en su vida, tendrá la luz de la vida, tendrá a Cristo la luz en sí mismo. Ahora, usted se pone a pensar cómo sería usted vivir en Galilea, y usted vivir en Nazaret, y usted vivir en Jerusalén, y usted vivir en Betesda, y que llegara Jesús caminando por allí, que llegara Jesús a su pueblo. ¿Se puede imaginar? ¿Cómo cambia el ámbito? ¿Cómo cambia la atmósfera? ¿Se puede imaginar usted a Jesús caminando por su vecindad? ¿Cómo cambiarían las cosas? ¿Cómo sería de diferente? ¿Cómo sería si Jesús se aparece en su escuela? ¿Cómo sería si Jesús se aparece en su hogar? ¿Si Jesús se aparece en su trabajo, pero en carne y hueso? ¿Cómo serían las cosas? Las cosas cambiarían, ¿verdad? Qué lindo es pensar que Jesús está presente y que Él es la luz y que nos ha dado la luz. Nos animaría bastante. Yo creo que usted se animaría bastante si Jesús entrara por esa puerta. Bueno, algunos de ustedes se irían corriendo del miedo. Bueno, digo yo pensando, tal vez yo fuera el primero que salgo corriendo. Pero pensemos en esto. Mire lo que dice Jesús entonces. Porque yo quiero que hoy veamos en Mateo capítulo 5, los versos 14 al 16. Muy corto, muy lindo. Pero miren qué poderoso lo que dice Jesús. Aquí vamos. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino se pone sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. ¿Dónde? En casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras, vuestras buenas obras, vuestras buenas acciones, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aleluya. Vamos, honramos su palabra y vamos a estudiarla y vamos a ver por qué es tan importante. Pero quiero que usted hoy salga de aquí solamente pensando en una cosa, si es posible que pueda pensar en una sola. El propósito de Dios llamarnos a ser luz es para que vayamos y seamos luz y Él se lleve la gloria. Usted se porta bien y Él se ve bien. ¿Le parece? Nosotros nos portamos bien y Él se ve bien. Amén. Ok. Bueno, entonces vamos a ver un par de cosas. Vamos a mirar las primeras dos palabras que dice, vosotros sois, ustedes son, somos la luz del mundo, ustedes son. ¿Qué significan estas dos palabras tan importantes? Él, cuando le dijo estas palabras, se las estaba diciendo ¿a quién? A sus discípulos. Estaba hablando con los suyos. Y le dice, ustedes son. Y le está hablando a un grupo de pescadores, a un grupo de hombres comunes y corrientes. Claro, le está hablando también a la mujer, porque le está hablando a los que le seguían. Y no solo le seguían estos 12. Ahora, les está diciendo claramente, ustedes son la luz del mundo. La luz del mundo no son los ángeles. Los ángeles no vienen a alumbrar el mundo. Jesús fue el que vino y alumbró y lo dejó a usted como lámpara. Nos dejó a nosotros como luz. Nos asignó la tarea a nosotros de ser luz en el mundo. Y Él es el que escoge. Y lo escogió a usted y me escogió a mí. ¿Nos escogió para qué? Para que brillemos. Nos escogió para que alumbremos. Él escoge su gente y cuando nos escoge con un propósito y nos escogió a nosotros. Usted es la luz. No está diciendo Jesús, es que usted debería ser luz. No, usted es luz. Jesús no está diciendo, usted podría ser luz. No, usted es luz. Usted es. Dios no nos está dando un reto, como diciéndonos a nosotros un desafío de hacer la luz. Y dice, si pudieran, no, Él está diciendo, ya somos la luz. Hemos sido hechos la luz del mundo. No es la esperanza de Dios que usted se convierta en la luz del mundo. Usted ya es, Él ya lo hizo. Somos la luz del mundo. Empezó. Pero usted es la luz del mundo. No se olvide de eso. No se olvide de eso. En el momento en que usted y yo fuimos salvos, nos convertimos en lámparas en sus manos. Usted es una lámpara en las manos del Creador. Usted es la lámpara en las manos de Jesús. Desde el momento que Jesús vino a su vida, desde el momento en que el Espíritu Santo vino a morar en usted, cuando el Espíritu Santo tomó su alma y la selló para Dios, desde el momento que Dios lo sacó a usted de la muerte para levantarlo a vida, desde el momento en que Jesús vino a su oscuridad y lo levantó, lo trajo a la luz, para que usted también sea luz en Él. Usted. Ahora, de nada sirve una lámpara si no enciende. De nada sirve una lámpara si no alumbra. Yo quería traerles una lamparita de aquellos tiempos, de los tiempos de Jesús, que era una, ¿verdad? Eran de barro, chiquititas, caben en la palma de la mano, y tienen un lugarcito donde sale la mecha, en el otro un hoyito donde uno le pone el aceite. Y dije, ¿quién más puedo yo? ¿Cómo puedo conseguir una? ¿Quién más que Omar? Que Omar se apoda Israel. El hombre ha ido allá y trae cosas de allá. Dije, llamo a Omar. ¿Y sabe qué me dijo? Se me rompió. Se le rompió la lamparita. ¿Quién la habrá dejado caer, Omar? ¿Quién te la habrá roto? ¿Te la rompieron en la cabeza? No, estoy bromeando. Mire, se rompió la lámpara. ¿Y sabe qué me hizo pensar cuando Omar me dijo, está rota? Yo me puse a pensar, ¿cuántas lámparas andan por ahí rotas? ¿Cuántos de nosotros, siendo lámparas en las manos de Jesús, y andamos quebrantados? Porque algo nos ha pasado, algo nos han hecho, o algo hemos hecho nosotros que nos ha quebrantado. Quiero decirte una cosa. Omar no puede reparar esa lámpara tal vez, pero Dios te puede reparar a ti. Si estás quebrantado, Dios te puede poner de vuelta como buen alfarero y hacerte una lámpara como es, y puede ayudarte a alumbrar otra vez. Pero a veces nosotros andamos quebrantados porque nosotros mismos nos hemos quebrantado. Ahora, también me hizo pensar en otra cosa, que esas lámparas son chiquitas, caben en la palma de la mano, es una lámpara chiquita. Probablemente Jesús estaba hablando de estas lámparas y había una lámpara alrededor, pequeñitas. Ahora, ¿qué puede hacer usted con una lámpara pequeñita? Si Rommel tiene una, pues alumbra. Sí, va a alumbrar, pero ahí está, solo Rommel con su lamparita. Pero si Roberto tiene otra y Luis tiene otra, y por aquí seguimos y el otro tiene otra y todo, se vuelve en unidad, se vuelve un lamparón. Se vuelve algo que alumbra, se vuelve algo que verdaderamente puede hacer un gran efecto, y debemos alumbrar juntos. Ahora, yo no sé, algunos de ustedes, bueno, tal vez aquí no hay ninguno, que iban a las fiestas, a los bailes y ven esas luces. Esa luz que es como un flash, el strobe light. Y ahí empezaba usted a hacer todas esas cosas, ¿verdad? Porque parece que uno va así, ¿verdad? El strobe light. No sé cómo se llama en español, el strobe light. Pero hay cristianos que son así. ¿Soy cristiano o no soy cristiano? ¿Soy cristiano o no soy cristiano? ¿Soy cristiano o no soy cristiano? ¿Me porto bien, me porto mal? ¿Me porto bien, me porto mal? ¿Qué pasa? We weren't called to be strobe lights, you know that. No fuimos llamados a hacer ese tipo de luz. Fuimos llamados a ser un tipo de luz que permanece, que alumbra todo el tiempo. No que está prende y apaga. Algunos de nosotros llevamos la lámpara, Cristo es nuestra luz, nosotros somos la luz, pero le hemos puesto lo que llaman por ahí, los electricistas saben mucho de esto, un dimmer. ¿Sabe qué es un dimmer? El botoncito ese que usted le hace así, y la luz hace. Y algunos de ustedes andan por ahí, o yo tal vez puedo hacerlo también, y apagamos la luz un poquito, la bajamos un poquito para que no se den cuenta. Y después, cuando ya nos sentimos bien con nosotros mismos, ¡oh, mírame! Ahí sí le subo a la luz. ese tipo de lámpara. Dios no te puso un dimmer. Dios quiere que alumbres, pero alumbres y brilles como es todo el tiempo. Ustedes son, vosotros sois, nos identifica. No dice, busquen la luz, come to the light. Sí, ya venimos a la luz, entonces estamos en la luz y somos la luz del mundo. Y el mundo está en oscuridad. Y usted no puede salirse de este mundo a menos que se quiera ir con Cristo de una vez. Mientras estamos en este mundo, estamos en esta oscuridad, nosotros estamos aquí para alumbrar esa oscuridad. Ahora, no solamente Él nos escoge y dice, ustedes son, sino también nos dice que debemos ser visibles. Allí mismo en el verso 14 dice, una ciudad está sentada sobre el monte, no puede esconderse. O sea, usted alguna vez tal vez ha manejado por las montañas de Nueva Orleans. Algunos de ustedes tal vez han salido de New Orleans y han llegado hasta Arkansas, Tennessee, Missouri. Han llegado a Georgia, han llegado a South Carolina, North Carolina. O aún más, y han visto que sí existen las montañas en Estados Unidos. Y qué lindo es viajar de noche y mirar hacia una montaña donde hay algún pueblo, alguna aldea o alguna ciudad y ver todas las lucecitas que adornan la montaña. Qué lindo, ¿verdad? Eso es lindo. Ahora, yo quiero que entendamos algo. Estamos en una posición de visibilidad. Dios no agarra a la gente, los convierte y les da la luz para esconderlos. Dios no nos quiere esconder. Dios no quiere que andemos escondidos. Para que uno sea la luz, uno debe ser visible. Y quiero hacer énfasis en esa palabra. Uno, porque durante las próximas 4 o 5 semanas, usted va a oír la palabra uno bastantes veces. Prepárese. Uno tiene que ser la luz, porque uno es el que está visible y Dios nos ha puesto en posición visible. Jesús espera que seamos vistos. Usted tiene que salir a la luz porque usted es la luz en Cristo. O sea, usted es el que alumbra. Dios nos ha puesto sobre la cima y nos ha puesto allá arriba. ¿Para qué? Para que seamos vistos. Eso es lo que Él quiere. Dios nos ha puesto en alto. Dios no quiere escondernos. Dios no anda en el business de escondernos. Ahora, en los tiempos antiguos se construían las ciudades, las aldeas y los pueblos construían en las alturas de las cimas de los montes. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil defender a una ciudad que está en un monte que una que está en el valle. Y se construían alturas para asegurar la ciudad. Pero también, qué lindo ver y qué hermoso ver los montes brillar con las lucecitas, ¿verdad? Y cuando Dios te escogió, ¿dónde te encontró? Cuando Dios te escogió, ¿dónde te encontró? ¿En la cima o en la cima? ¿Sabía usted, verdad, que son dos cimas diferentes? ¿Sabía usted eso? La cima, cuando se escribe con la letra C, es el tope. Y la cima, cuando es con S, es abajo del monte. ¿Sabía usted eso? Aprendió algo hoy de gramática. La cima con C, la cima con S. Pero vamos a llamarle valle, porque si digo cima, nos confundimos. ¿Dónde te encontró Dios a ti? En la cima. Te encontró enterrado en el valle, enterrado en tu pecado, enterrado en muerte. Cuando Dios te halló, cuando Dios me halló, cuando Dios nos rescató, no nos encontró en la cima del monte, nos encontró en el valle de sombra, de muerte. Y de allí fue que nos levantó a nosotros. Y cuando nos levantó, nos llevó desde el valle hasta la cima del monte. Ahora, ¿qué pasa? Que durante ese transcurso, cuando Dios nos rescata del valle y nos da luz y nos hace luz, en el proceso de subir hasta la cima, a veces nos encontramos escondidos en las cavernas de la montaña y escondemos nuestra luz. O nos cansamos de subir y nos escondemos. No puede ser. Para salir del valle de la muerte, Dios te alumbra para que camines en su gracia y en esa gracia llegar hasta la cima de gloria. Porque lo que Él quiere es que al final despliegues su gloria. En Efesios capítulo 5, mire esto, en el verso 8 al 10, lo que dice Pablo a la iglesia, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. O sea, uno que es luz no puede andar como tinieblas. Uno que es tinieblas no puede andar como luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Que vivamos en bondad, justicia y verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor. O sea, sabiendo qué es lo que agrada al Señor. Debemos alumbrar, debemos vivir de manera que sepamos qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué hagamos para que Él se lleve la gloria. Inclusive, si usted sigue leyendo el capítulo 5 de Efesios, un poco más adelante, el apóstol Pablo dice, no sean necios, viviendo en la oscuridad. Usted no está para vivir en la oscuridad, sino para exponer la oscuridad con su luz. No seamos necios, pero vamos a la escuela, vamos al trabajo, vamos a todo lugar, y se nos pega la oscuridad y no pegamos la luz. Cuando debería ser lo contrario, ayudémonos. Cuando usted ve a un hermano, una hermana que como que su lucecita le falta, lumbre, vaya y péguesele, vaya y ayúdele, vaya y esté a su lado para que haya luz, porque necesitamos nosotros la luz los unos a los otros, alumbrarnos. ¿Por qué? Dios quiere que seas visto para que Él pueda mostrar su gloria a través de ti. Te escogió, ya lo dijimos, pero tienes que brillar. Usted no se puede esconder, porque ya Dios lo hizo luz. Ahora, si ya te sacó del valle y ya te llevó a la cima y te ha puesto en altura, es porque Dios no quiere esconderte. Ahora, vamos a pasar un momento y quiero que usted haga una autoevaluación, autoexaminación. Y piense, ¿qué tal si usted está en el trabajo? Está en la escuela, está con la familia en una reunión o está en algún lugar con gente conocida y se aparece Jesús. Es más, ¿qué tal si aquí ahora mismo yo llamara a alguno de ustedes por nombre y le dijera, fulano o fulana, venga acá que quiero decirle algo a la congregación acerca de usted? ¿Cuántos de ustedes subirían confiados aquí arriba? ¿Quién de ustedes brinca de la banca y viene para acá corriendo? Pastor, hable de mí, hágale. Entonces, le hago la pregunta. Si Jesús se aparece en tu trabajo, en tu casa, en la escuela, y le dice a todo el mundo, miren para acá. Yo quiero que ustedes observen a esta persona que tengo aquí. Este es mío. Esta es una de mis lámparas. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a que Jesús lo ponga como muestra en público? Ay, mamá. Me da miedo. ¿Cuántos de ustedes estarían todos orgullosos, contentos de decir, Jesús, úsame a mí? Yo quiero ser el ejemplo que todos vean. ¿Vieron? Yo sé. Porque yo también pienso igual. Si Jesús llegara y quisiera ponerme a mí como muestra, les voy a enseñar a alguien como yo. Venga, Marvin. Venga. ¿Se pararía usted y se pondría de pie? Con valor, con tranquilidad, decir, yo soy como él. ¿Podría él ponernos a nosotros como muestra? Esa es una gran pregunta. Ahora, vamos a seguir. Por eso es que debemos brillar. Debemos brillar. Tú tienes que brillar. En el versículo 15 dice, no se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Qué lindo esto, ¿verdad? ¿De qué sirve una lámpara si está apagada? ¿Qué bien hace una lámpara cuando está apagada? ¿Cuántos de ustedes tienen dos lámparas en su habitación? Una a cada lado de la cama. Y usted llega a su habitación y esas dos lámparas están ahí. Y pueden ser lámparas muy elaboradas, muy bonitas y le costaron mucho dinero ahí en Home Goods, en Marshall o algo así. Y usted mira su lámpara y le encanta su lámpara. Y a lo mejor usted la tiene allí de adorno porque ni bombillo tiene. ¿Le ha pasado? Yo también lo he hecho. O usted sabe que el bombillo está fundido hace 3 años y usted no lo ha cambiado. Porque no la usa. Pero se supone que esa lámpara es para alumbrarse. Y en la noche usted va a levantarse o algo y usted quiere prender la lamparita y no la enciende. Entonces usted quiere ir a robarle el bombillo de la otra para ponérsela a esta y dejar a su esposa en oscuridad. Pero la verdad es que una lámpara así no da el uso para el que fue diseñado. No da luz porque está apagada o su bombillo no lo tiene. En otras palabras, usted no puede esconder su vida, usted no puede esconder su luz. La gente se va a dar cuenta. Por tus frutos te conocerán. Eso lo dijo Jesús. Ahora, te hago una pregunta. ¿Qué tipo de vida estás llevando? ¿Qué tipo de vida estamos llevando? ¿Prendidos y apagados? ¿Prendidos y apagados? ¿De qué nos estamos escondiendo y por qué? Jesús dijo, no se pone la lámpara debajo de un almud. ¿Qué es un almud? Un almud era una caja o una canasta, mayormente usaban cajas, pero se dice canasta también, donde se medían los granos. Y usted iba al mercado y pedía, deme un almud de tal grano, un almud de frijolitos. Y allí iba, le llenaban la caja de frijoles y ya. Usted llevaba un almud, deme 2 almudes de esto, lo otro. Era una caja o una canasta donde se medía el grano. Y Jesús dice, usted no agarra esa caja o esa canasta y la pone encima de la lámpara. Porque ¿para qué la prendió entonces? No, no se tapa la lámpara, no se pone allí debajo, sino que se pone donde un candelero. Y el candelero siempre se ponía colgado en la pared o en altura para que alumbre toda la casa. Y by the way, tu lámpara debe estar prendida primeramente, ¿dónde? En casa. ¿Sabe qué da tristeza? Que muchas veces aquí llegan muchas lámparas encendidas, pero cuando llegan a la casa apagan su luz. Empiezan los problemas, las discusiones, las peleas, los encierros en los cuartos y se nos, como que le bajamos a la intensidad. Pero empieza en la casa, empieza en la casa. Usted no puede esperar que un día a la semana, por un rato, yo le hable de la palabra de Dios y usted sobrevivir el resto de la semana sin la palabra de Dios. Usted tiene que continuar recargando sus pilas, ¿no? Bueno, desafortunadamente nos pasa y no podemos seguir dejando que esto pase. Esta luz en casa para que todos sean alumbrados. Si yo te preguntara a ti, hijo, ¿tu papá es una buena lámpara en casa? Hijo y mamá, ¿cómo alumbra en casa? O le pregunto a tus padres, ¿qué lámpara eres, muchacho? Piensa en esto. Esa es la luz que Cristo ha puesto en nosotros. Que nosotros seamos los Cristos pequeños, la imitación de Cristo, donde quiera que estemos, especialmente en casa. Y los de la casa son alumbrados. Ahora, empieza en casa, sí. Ahora, yo quiero que usted piense, no solo en una lamparita así, sino como usted lleva su teléfono, como le dije antes, o usted lleva cualquier lámpara, LED, porque ahora todo es LED, y usted la recarga, usted la recarga. ¿Cuántos de ustedes cuando llegan a su casa, lo primero que hacen es ponerse cómodos? Ya sé que se quitan los zapatos y se descargan, y se cambian de ropa, pero andan buscando una cosa. ¿Dónde enchufar el teléfono? Ponerlo en el cargador, papá. ¿Verdad que sí, Mandri? Porque en cuanto usted llega a la casa, este teléfono tiene que estar cargado todo el tiempo. Ahí usted va y lo conecta. Ahora tenemos cargadores por todos lados en la casa, en cada cuarto, en la cocina, hasta en el baño. ¿Cuántos tienen en el baño? Y ahora cargadores de esos inalámbricos, usted solo tira el teléfono y ¡pum! Y se carga solo. ¡Bendito Dios! Pero usted anda constante buscando dónde cargarlo. Si usted viaja, se da cuenta que hay gente que anda por el aeropuerto con el teléfono, con el cable y con el enchufe buscando. y encuentran un enchufe en un pasillo por allá lejos, lo enchufan, no hay ni una silla donde sentarse y se acuestan en el suelo a esperar que se cargue el dichoso teléfono. Porque no podemos andar descargados. ¿Qué tal que me llamen? ¿Qué tal que me busquen? Qué importante andar bien cargado. ¿Y su lámpara espiritual qué? ¿No debería cargarla todas las mañanas y enchufarla aquí? ¿No debería cargarla bien cada día para que no lo agarren a oscuridad allá afuera? Que cuando le pregunten, ¿dónde está tu lámpara? ¿Qué pasó? ¿Tú no eres luz? Mañana. ¿No? Entonces, así mismo deberíamos estar constantemente buscando recargar nuestra lámpara espiritual a diario en la palabra de Dios. Eso es lo que necesitamos. Ahora, entiendo una cosa. Usted carga, usualmente el cargador principal se encuentra en casa, ¿verdad? Usted en el carro después carga y donde quiera que vaya, carga. Hay gente que anda hasta con cargadores de esos inalámbricos en el bolsillo o en el bulto en la cartera y cuando necesita, ¡tío! Ahí está. Yo tengo carga todo el tiempo. Eso es bien conveniente, muy bueno. ¿Y tu vida espiritual qué? ¿Dónde la recargas? Bueno, está bien. Cuando tú vienes aquí el domingo, espero yo que estás llevándote la carga bien, bien puesta y que recargues bien. Pero recuerda que el lunes, el martes, el miércoles, jueves, viernes y sábado necesitas recargar tu vida espiritual. ¿Por qué? Porque lo último que tengo aquí. Porque Dios quiere que brilles delante de los hombres. En el verso 16 dice, así brille vuestra luz delante de ¿quién? De la humanidad, de los hombres, de todos, para que puedan ver vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mire, el propósito principal, al final de todo, es que usted brille delante de la humanidad. ¿Amén? ¿Para qué? Para que le den gloria a Dios. No va a ser fácil. Usted va a salir con su lámpara y tiene que proteger su lámpara. ¿Por qué le digo esto? Porque haciendo la metáfora con una lámpara antigua que va la vela prendida o va la candela, usted tiene que protegerla. ¿Por qué? Porque los vientos se la pueden apagar. Porque van a ver los vientos de este mundo que van a soplar sobre su lámpara para querérsela apagar. Las tentaciones, las presiones, las dificultades, los problemas, los sufrimientos. Y no podemos dejar que nuestra lámpara se apague, los ataques, las críticas. Hay que protegerla. Aún en casa, la frialdad, las peleas, los encierros en los cuartos, no queremos saber de nadie, estamos demasiado ocupados. Todo eso opaca tu lámpara y amenaza con apagártela, enfrentándote a los vientos de este mundo que te la quieren apagar. Entonces, si la lámpara no sale bien cargada de casa, va a tener y va a estar en peligro allá afuera. Ahora, debemos brillar la luz de Cristo delante de ellos, no hacia ellos. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros a veces llevamos nuestra lámpara, llevamos la luz, llevamos la verdad de Cristo a la escuela, al trabajo, donde quiera que vayamos, y lo que hacemos con ella es apuntarle a los ojos. Marlene, mírate, mírate que Cristo te está viendo. Cuidado, Margie. Y andamos con esto juzgando, con la palabra. Andamos con la luz, prendían los ojos. Cuidadito, Luis, que Dios te está viendo. Andamos juzgando con ella. Dios no nos da la palabra a nosotros. No nos da nuestra lámpara para alumbrarle los ojos y dejarlos ciegos. Dios nos da la lámpara y nos da la luz para que le alumbremos, para que puedan ver. Tenga cuidado con su lámpara. No la deje caer. Es importante que sepamos nosotros que no estamos en la verdad para ir a criticar, para ir a juzgar. Ahora, la verdad de Dios, la lámpara y la luz del Señor, sí, los va a confrontar, pero los confronta el Espíritu, no usted. La lámpara no quiere dejarlos ciegos, la lámpara quiere que vean la verdad, el mundo. Entonces, Jesús dice para que vean. No para dejarlos ciegos. Ahora, Usted tiene que estar encendido usted primero por la luz, por la única luz verdadera que es Jesús. Si usted no ha sido alumbrado, iluminado, transformado por la luz de Cristo, usted no alumbra nada a nadie en ningún lugar. Sin Cristo, usted no es luz, usted es oscuridad. Usted contribuye a la oscuridad sin Cristo. Solo en Cristo portamos luz. Para que usted sea la luz del mundo, la luz tiene que haber iluminado su vida primero. ¿Alguna vez le ha gustado o han hecho una fogata? ¿Viste cómo se hace una fogata, verdad? Qué lindo en la noche. A lo mejor en este tiempo, ya cuando se ponga más fresquito, hacemos una allá atrás. Pero en la fogata, cuando usted lo mira, usted necesita combustible. ¿Cuál es el combustible? La madera. La madera. Usted necesita oxígeno. ¿Cuántos sabían eso? Ustedes lo aprendieron en la escuela. No sé si hay algún bombero aquí que me ayude a explicarlo. Pero se necesita el combustible, se necesita el oxígeno y se necesita calor para que el fuego pueda existir y sostenerse. Ahora, el oxígeno podríamos, ¿verdad?, por decir una ilustración vaga, el Espíritu Santo tiene que estar soplando sobre la vida. El combustible, la madera, somos nosotros que tenemos que ser encendidos. Y el calor es Cristo, que es la chispa de la vida, no es la Coca-Cola. Cristo es la chispa de la vida. Entonces tiene que Cristo encender nuestra vida. Y el Espíritu tiene que estar soplando vida en nosotros para que podamos encendernos y ser la luz que Cristo puede ser en nosotros. Tiene que suceder eso. Si usted no ha sido tocado por el poder del Espíritu, levantándolo de la muerte, que es un pedazo de madera muerto, no puede hacer nada. Pero en cuanto se le echa oxígeno y en cuanto se le da la chispa, se enciende. Usted, cuando estaba muerto en sus pecados, necesitó que Cristo fuera la chispa que encendió su vida y que el Espíritu lo sostenga alumbrando. Eso, si usted no lo tiene, no puede ser la luz del mundo. Y hoy usted puede salir de aquí de esa manera, encendido. Dejar que Dios venga sobre su alma muerta, y lo levante y lo despierte de la muerte con la chispa que es Cristo. Y que este Espíritu Santo aparezca en escena y sople sobre usted para llenarlo de lumbrera, para hacerlo arder en Cristo Jesús y lo llene con la gracia que Dios ofrece. Es de la única manera que usted puede convertirse en luz, y es para la gloria de Él. Y esa chispa, usted la ha escuchado aquí hoy. El Evangelio, Cristo, el que murió por usted y por mí, el que dejó su sangre en aquel madero. Necesitamos que ese mismo que murió en la cruz por nuestros pecados y que se levantó de la oscuridad de la tumba al tercer día, lo necesitamos, porque la oscuridad no pudo detenerlo. Y saliendo de aquella oscuridad, Cristo Jesús, la luz del mundo, nos llena para que nosotros seamos las lámparas que alumbramos en este mundo. Pero necesitas de Cristo. Te hago una pregunta. ¿Qué sería la luna sin el sol? ¿Ha pensado en eso? ¿A cuánto le gusta ver cuando la luna está brillando, hermosa, y está grandísima que parece que vamos a chocar con ella? Y resplandeciendo tan grande, tan hermosa y linda en la noche, alumbrando en la oscuridad. Y usted admira la luna, y la luna es solo una bola de tierra que no tiene nada en ella. Digo, yo no he ido, yo no sé si usted ha ido. Pero eso es lo que dicen. Pero la luna no tiene nada en sí misma. Pero el reflejo del sol la hace brillar. Cuando el sol brilla sobre la luna alumbra al mundo. Usted no es el solecito, pero usted puede ser como la luna. Y cuando el sol de la mañana ilumina su vida y enciende su lámpara, usted puede ser luz al mundo en esa oscuridad. Ahora, en Efesios capítulo 5, que le di algunos versículos antes, dice en el 5:14, despierta, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Mi amigo y mi amiga, te digo algo, es precisamente lo que Él quiere hacer con tu vida. Levantarte de la muerte espiritual, alumbrarte y hacerte a ti también luz, como Él es luz en tu vida. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría ser luz? ¿Te gustaría ser la luz de Cristo en este mundo? Entonces, créele, arrepiéntete y ábrele tu corazón. Permite que su gracia te cubra, que su amor te llene. Él te perdona tus pecados y te saca del valle de los huesos secos y te trae a la cima a vida. Cristo te levanta y te da vida nueva, pero tienes que rendirte.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.